Continuamos en Kale Gorria en sintonía de Info Zazpi Irratia. Es hora de la entrevista política que realizamos todos los días. Tenemos hoy con nosotros al portavoz de Sortu, Josep Ermach, a través de la línea telefónica. Uño, se va.
Eso, uno.
Bueno, antes de nada, la última hora manda, así que una opinión, una valoración sobre la detención que habría tenido lugar esta pasada madrugada, a las 3 de la madrugada en Galdakao. Han detenido, según diversas fuentes, a Tomás Medina Etxebarria, a quien acusan de colaborar con ETA. ¿Qué le parece a Josep Ermach esta detención?
Bueno, pues hay que decir en primer lugar que obviamente no tenemos más información más que la que da la policía y la que los medios de comunicación recogen de la misma, y bueno, que en las próximas horas tendremos que saber más sobre ello, ¿no? En todo caso, todo apunta que, bueno, estamos ante una detención más. También el fin de semana se produjo otra detención en Barajas, y yo creo que se pone en evidencia que el Estado español sigue adelante con su estrategia represiva. No se da cuenta de que llevamos tiempo abriendo una nueva situación, que en Euskal Herria se ha abierto un nuevo tiempo y que el Estado español debiera de responder a ese nuevo tiempo de forma absolutamente diferente, ¿no? Han pasado ya más de un año desde que se produjera la declaración de Ayete, y bueno, concretamente más de dos años, y también del alto al fuego definitivo de ETA, y es de verdad increíble que nos encontramos después de tanto tiempo ante esta situación, ante este tipo de hechos, ¿no? En todo caso, si queremos subrayar algo que creemos importante, el Estado español se mantiene en estas posiciones y no es capaz de avanzar en otra dirección, por ejemplo, como se está haciendo en Colombia, porque tiene miedo precisamente a que las raíces del conflicto, a que, por ejemplo, pues la reivindicación del derecho a decidir, que este pasado domingo, por ejemplo, se puso en evidencia con decenas y decenas de miles de personas, pues salga a la luz con toda su totalidad, y prefiere enrocarse en lo que son las consecuencias del conflicto, prefiere seguir manteniendo su estrategia represiva de detenciones y sigue manteniendo a los presos en la cárcel, porque sabe que si se soluciona el tema de las consecuencias, pues las raíces, en este caso el derecho que tiene este pueblo a decidir, pues se abriría ese debate con toda crudeza y con toda la fuerza, que es precisamente como se está abriendo en estos momentos.
¿No le parece mucha casualidad a Josep Ermach que justo dos días antes de la cadena humana de Gures Judagol, tres días antes, hubiese detenciones en Oiartzun, y que dos días después haya otra detención en Galdakao?
Sí, para nosotros estas cosas, como decía, no son casualidades, ¿no? Yo creo que si a eso le sumamos, por ejemplo, el rápido intento que están haciendo los medios de comunicación del régimen por hacer desaparecer la reivindicación histórica del domingo, pues yo creo que todo cuadra, ¿no? Ayer, pues justo pues hicieron mención a algo pues que en Euskal Herria ha sido histórico. Jamás había habido una movilización de estas características, jamás se había conseguido pues que la reivindicación que tiene este pueblo para decidir libremente su futuro pues se pusiera sobre el escenario político con tanta fuerza, con tanta solidez, y reivindicando desde Durango hasta Iruña que existe un pueblo y que ese pueblo tiene derecho a decidir libremente su futuro. Y tras intentar repasar cuanto antes página, yo creo que bueno, pues este tipo de detenciones desde luego tienen como objetivo, como comentamos anteriormente, pues intentar tapar lo que en Euskal Herria está ocurriendo, intentar ocultar que hay un nuevo tiempo, que hay un país que quiere ser libre, que quiere tomar sus propias decisiones, y que obviamente también existe un conflicto con sus consecuencias, y que en vez de permanentemente intentar volver al pasado, pues habría que apostar por nuevas fórmulas.
Bueno, tras la exitosa cadena humana del domingo, más de 150.000 personas, ¿qué toca ahora a los partidos políticos?
Bueno, pues yo creo que lo que la sociedad está pidiendo o exigiendo es, por una parte, que seamos capaces de priorizar en nuestra labor política el derecho a decidir, entendiendo bueno pues que este país en el actual marco jurídico y político no tiene ese derecho garantizado. Entendemos que además eso además de ser una fórmula jurídica y política, tiene consecuencias en nuestra vida diaria, como decía, tanto a nivel político, pero también a nivel socioeconómico, a nivel lingüístico, a nivel cultural, y que por lo tanto tendríamos que ser capaces de priorizar eso en lo que es nuestra labor política y ser capaces, obviamente, para priorizar, pues, de llegar a acuerdos con otros agentes políticos, sociales y sindicales. Nosotros ayer desde H. Bildu hacíamos nuestras las reivindicaciones de la sociedad, decíamos que nos sentíamos interpelados, y desde luego tenemos que ser capaces de no defraudar las expectativas que en estos momentos se están creando, y desde luego las formaciones políticas trabajar en esa dirección. Pensamos que estamos comprometidos, pero en todo caso, pues, yo creo que todos tenemos responsabilidad y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, como decíamos, para trabajar conjuntamente con otras fuerzas en esa dirección.
Bueno, en relación con todo esto, ayer los que criticaban la iniciativa eran los partidos españolistas, por ejemplo, porque se escuchó un poquito de todo, pero ayer Idoia Mendia, como portavoz del PSE, decía que el derecho a decidir no significa nada si no se precisa qué se decide y quién lo hace. ¿Le parece a Josep Permach que la reivindicación de Gure Ciudadao es demasiado ambigua?
Bueno, pues para nosotros no es nada ambigua, precisamente en todo caso diríamos todo lo contrario. Yo creo que lo que se está reivindicando, y creo que así lo han hecho saber los organizadores, es un principio absolutamente democrático, y es poder decidir libremente nuestro futuro. Cuando estamos hablando del derecho a decidir, estamos hablando que los ciudadanos de este país tienen el derecho, tanto de este país como de otros, por ejemplo, como está ocurriendo en estos momentos en Cataluña o en Escocia, tienen derecho a elaborar su propio marco jurídico y político, saber qué tipo de relaciones se quieren tener, en este caso con el Estado español, pero también con Europa y con el mundo entero, establecer ese marco jurídico político y también establecer dentro de ese marco las consecuencias que anteriormente comentamos pueda tener, pues, en materia socioeconómica, en materia cultural, en materia lingüística y en un montón de hechos que, bueno, en el día a día no son impuestos en la actualidad por leyes españolas o por leyes o por normas directivas de Bruselas, ¿no? Yo creo que en ese sentido el derecho a decidir es absolutamente un principio democrático, y lo incomprensible a estas alturas es que el Partido Socialista, un partido que supuestamente es de izquierdas y que precisamente se han pasado decenas de años hablando de nosotros los demócratas, sean incapaces de reconocer este pueblo, que la mayoría de este pueblo democráticamente tiene derecho a decidir su futuro. Pero el Partido Socialista pues ya está haciendo un recorrido precisamente en contra de ese derecho a decidir en Cataluña, y eso le ha costado lo que le ha costado, y ha sido capaz, o ha preferido, Ferraz ha preferido hacer desaparecer al PSC y meter al PSC en una crisis histórica brutal. Hizo recientemente algo muy parecido con el PSN, negando la posibilidad de, en este caso, que reivindicaba el PSN para abrir una nueva situación en Nafarroa, con la posibilidad de una moción de censura, y ahora parece que el PSE también toma la bandera, se pone al frente y se pone en contra del derecho a decidir de forma, bueno, a nuestro entender, de forma absolutamente vergonzosa, porque vuelvo a repetir, una formación política que se llama así de izquierda, si que quiere ser demócrata, tendría que explicar ¿Por qué piensa que la mayoría de este pueblo no puede democráticamente decidir su futuro?
Bueno, hay más temas que queríamos comentar, y otro que preocupa y mucho es el de la privatización de Kutxabank. Cada día se suceden las noticias que apuntan a la privatización de lo que antes eran las cajas de ahorros vascas. Hoy también encontramos noticias, por ejemplo, al respecto en El Correo, en el Grupo Noticias. Mañana, además, miércoles, hay convocada una cadena humana en contra de la privatización, convocada por los sindicatos, el ALAP y otros organismos sociales. Y la semana pasada, Josep Permach, también a través de su cuenta de Twitter, daba datos, preocupantes, significativos, que parece que se están confirmando. Bueno, parece que el PNV ya tendría decidido convertir en entidad bancaria y privatizar lo que es Kutxabank. Y al parecer también habría habido una reunión secreta entre el PNV y el Partido Popular. ¿Qué se está negociando en ese tipo de reuniones?
Bueno, pues lo que se está negociando, la información que nosotros tenemos, dentro difícil, por triste que pueda parecer, de que en este país se lleve a cabo un debate con absoluta normalidad y de forma transparente, como eso el Partido Nacionalista Vasco ha decidido que no se puede llevar a cabo, pues está haciendo totalmente de secreto, y las pocas informaciones que tenemos apuntan a que en estos momentos, sobre todo el Partido Nacionalista Vasco, con el apoyo del Partido Popular, y suponemos que al final obviamente contará con el Partido Socialista, imaginamos también a cambio de algún que otro puesto en los consejos de administración, lo que están en estos momentos negociando son los estatutos de la Fundación. Hay que decir que el pasado diciembre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular acordaron una ley en Madrid. Mediante esa ley se impone a las cajas de ahorro convertirse en fundaciones bancarias privadas, y en estos momentos, tras haberse negado el señor Urkullu a presentar un borrador, una propuesta de modificación de la ley de cajas, pues directamente pretenden aplicar la ley aprobada en el Congreso de Madrid, y para aplicar esa ley pues están elaborando unos nuevos estatutos que, por lo que nosotros sabemos, tienen intención de aprobar en este mismo mes de junio.
Bueno, ¿qué va a suponer si se aprueban esos estatutos? ¿Será definitivamente la privatización de las cajas? ¿Qué supondrá todo eso?
Bueno, pues para que los oyentes comprendan, supone claramente dos cosas, ¿no? En primer lugar, hay que entender que, independientemente de que hayamos tenido posiciones diferentes en torno al desarrollo de las cuchas y de Cuchabank, al día de hoy, y compartiendo o no compartiendo, por ejemplo, como en la última vez que no compartimos los acuerdos que también en ese caso hicieron el PNV y el Partido Popular en la ley de cajas, en todo caso hay que decir que, por ejemplo, en esa ley, y hasta el día de hoy, las cajas tenían tres asambleas. En esas tres asambleas estaban representados los clientes, estaban representados las instituciones, estaban representados los partidos políticos, estaban representados los sindicatos. En definitiva, podemos hablar de que existía una asamblea donde, con diferentes mecanismos se garantizaba un control público y social de la actividad de las cuchas, y por ende también de Cuchabank, ¿no? Otra cosa es que en este caso existiera una mayoría por parte del PNV y del PP, y que estaban llevando o están llevando a Cuchabank donde lo están llevando. Pero en todo caso es importante subrayar que a día de hoy existen esas tres asambleas, que en esas asambleas hay representantes políticos, institucionales y sociales, y que esos son elegidos, por decirlo directa o indirectamente, de forma democrática. Bien, pues lo que va a ocurrir con la puesta en marcha de las fundaciones es que van a ser elegidas 15 personas en la última asamblea, probablemente que se celebraría este mes, serán elegidas 15 personas, esas 15 personas serían los miembros del patronato, y a partir de ahí no va a haber ningún proceso de control público ni social. Esas 15 personas serán los patronos de la fundación y no tendrán ningún tipo de control, pudiendo llevar a cabo ellos el desarrollo de toda la actividad con todo lo que supone. Y por lo tanto, la labor que puedan realizar dentro de la obra social no tendrá otro control que el que ellos mismos se puedan imponer a ellos mismos, o que quieran hacer público, pero en todo caso no tendrán ningún mecanismo superior de control público y social, y por lo tanto pues nosotros entendemos, entre otras cosas porque la propia ley de fundaciones así hace referencia, se abre la puerta a la privatización, y podríamos encontrarnos con que los próximos meses pues esos 15 patronos de cada fundación de Rialde, porque serían 15 patronos por Rialde, ya que habría tres fundaciones, pues se harían con el poder, se harían con los ahorros de decenas de miles de vascos y vascas, y tomarían las decisiones. En este caso pues es más que obvio, como hacía público este mismo fin de semana el vicepresidente de Cuchabank, privatizando y buscando un objetivo económico y financiero. Este fin de semana, en ese artículo, el vicepresidente de Cuchabank, Xavier Iturbe, dejaba muy claro que había que dar entrada a capital privado y que no se podía hacer mención a las necesidades del país. Que Cuchabank era una entidad financiera y que, por lo tanto, tenía que buscar rentabilidad, bien aquí o bien fuera. Yo creo que ha sido muy claro en su artículo, y hay que decir, por lo tanto, que estamos ante un riesgo importantísimo y que hay que movilizarse, hay que salir a la calle, que no podemos permitirles y que no les vamos a permitir que lleven a cabo este paso.
Bueno, son ya las 8:30 de la mañana. Tenemos que terminar. De todas maneras, una última pregunta, porque mañana miércoles 11 de junio en el Congreso Español, bueno, se aprueba la ley de sucesión. PP y PSOE unidos de la mano, en este caso, para mantener la monarquía española, que siga todo atado y bien atado. Al respecto, en relación con esa votación que tendrá lugar mañana, ¿cuál es el posicionamiento de la izquierda abertzale ante todo este tema de la abdicación del rey y el nombramiento de su sucesor?
Bueno, nosotros, en primer lugar, con este tema nos gustaría decir que nos parece que se está, bueno, en cierta manera frivolizando un poco, como si en el día de mañana simplemente se llevara a cabo una votación entre monarquía y república, como si no hubiera nada detrás de esto, ¿no? Y parece que es más importante pues qué es lo que se va a votar o qué es lo que se va a hacer que lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Y en ese sentido, lo primero que nosotros queremos subrayar es que la votación que se va a llevar a cabo mañana pues es la punta del iceberg de una operación política que se ha puesto en marcha en los últimos meses, que tiene como objetivo intentar subsanar la crisis política, la crisis territorial y la crisis económica que está en estos momentos padeciendo el Estado español, ¿no? Llevamos ya 4 o 5 años de una crisis económica brutal en el Estado español, y en todo caso donde las oligarquías económicas y financieras del Estado han decidido seguir manteniendo esas políticas, que esa situación y los conflictos políticos históricos están garantizando, están suponiendo, por una parte, un intento de recentralización por parte del gobierno del Partido Popular, y por otra parte, pues, las reivindicaciones históricas se están poniendo cada vez más encima de la mesa y están adquiriendo pues una importancia muy relevante, como se está viendo, pues como se vio este domingo tiene en Euskal Herria, como está poniéndose en evidencia en Cataluña en los últimos años. Y esta operación lo que tiene como objetivo es intentar volver al espíritu de la denominada transición, intentar cerrar en falso pues las heridas que se han abierto pues 35 años después, precisamente porque en aquel entonces no se hizo verdaderamente un cambio democrático, porque no hubo ruptura desde el régimen franquista. Y esa es la reflexión que nosotros estamos haciendo, esa es la reflexión que vamos a llevar en el día de mañana. Y por supuesto nosotros no vamos a participar, y así lo anunciamos en una votación de esas características, entendiendo que lo que en estos momentos se está jugando es mucho más que eso. Hay que hacer una reflexión sobre esa jugada y sobre esa movimiento que se está produciendo en el Estado, precisamente, y entre otras cosas, y esa va a ser nuestra reivindicación básica, para que este pueblo, el pueblo vasco, de la misma forma que se negó hace 35 años su derecho a decidir, en estos momentos también pueda decidir libremente su futuro. Esa es para nosotros la reivindicación principal que tenemos que llevar desde Euskal Herria y desde Cataluña y desde Galicia a Madrid, y eso es lo que en el día de mañana pues llevaremos a cabo.
Bueno, pues mañana, que se votará esa ley de abdicación, todo se acelera, esa sucesión express que va a tener lugar. 8:33 de la mañana, hasta aquí la entrevista política de la jornada. Josep Permach, mi esker.
Mi esker, soy.